Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez analiza a esta hora con la ejecutiva federal del PSOE la debacle electoral en Galicia. El partido ha obtenido el peor resultado de su historia. Ha perdido 5 escaños, se queda con 9 como tercera fuerza en el Parlamento gallego. Desde Ferraz lo limitan a la ausencia de un proyecto sólido para esta comunidad autónoma, Ricardo Rodríguez.
La conmoción es indisimulable entre los socialistas, donde descontaban un retroceso del PSVG, pero en ningún caso un castigo tan severo. Ahora la cúpula tiene clara la necesidad de focalizar el hundimiento en Galicia, intentando evitar lecturas nacionales. Ese es el marco que graban en las alturas del PSOE, donde han maniobrado con la conclusión de que simplemente se ha votado en clave gallega. Nada cambia, apuntan, en el resto de España. De hecho, desde el núcleo duro defienden sin variaciones la hoja de ruta del gobierno, incluida la apuesta por la amnistía. Toda vez el BNG al alza se parapetan, la hace también suya. En su afán por pasar página, la Ejecutiva Federal apoya a José Manuel Gómez Besteiro para que construya un proyecto sólido los próximos 4 años. En Ferraz evidencian prisas por mirar al siguiente escenario electoral, las vascas previstas en abril. Ahora insisten a volcarse en Euskadi.
En Santa Cruz de Tenerife, una mujer ha comprado en una subasta un edificio de viviendas con el objetivo de dedicarlo al alquiler vacacional. La sorpresa de los vecinos ha llegado cuando han visto que también alquila tiendas de campaña en la azotea por 12 euros, Daniel Pinelo.
Es un ejemplo más de la problemática que sufre Canarias con el alquiler vacacional. María Rosa vive en pleno centro de la ciudad y desde hace casi 2 años asegura que no puede vivir tranquila. El trasiego de inquilinos día y noche que suben desde el portal hasta la azotea no para, y es que por unos precios tan baratos la demanda es altísima.
Ahí hay un inquilino que dice que se anuncia en 2 direcciones diferentes, el mismo alquiler. Anoche lo encontramos nosotros, ella lo alquila aquí a 26 euros la casa, o sea que en la casa pueden haber 15 personas, y a 12 euros como alquiler romántico las casetas de campaña.
El ayuntamiento tinerfeño ya ha abierto un expediente, la propietaria se enfrenta una multa de hasta 30.000 euros.
Por tercer día consecutivo, Rusia se niega a entregar el cadáver de Alexei Navalny a su familia. El principal opositor a Putin moría el pasado viernes en una prisión del Ártico por causas que todavía se están investigando. El Kremlin apunta a que se desplomó de manera repentina tras dar un paseo por el patio de la cárcel. Manuel Ángel Gómez.
La madre de Alexei Navalny ha visitado hoy el depósito de cadáveres que está cerca de la prisión en donde el opositor ruso cumplía condena y las autoridades no han permitido que entrara. Ni siquiera han aclarado dónde está el cuerpo y 3 días después de su fallecimiento no se sabe si se le ha realizado la autopsia. La comisión oficial que supuestamente intenta averiguar la causa de la muerte de Navalny ha prorrogado la investigación sin dar explicaciones sobre este retraso. El equipo de abogados de Navalny cree que el régimen de Putin trata de ocultar los motivos reales de su fallecimiento. Los colaboradores del opositor ruso acusan a Putin de ordenar su asesinato en la prisión Lobo Polar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Girona puede aprovechar esta noche el tropiezo del Real Madrid en Vallecas. Bruno Casar.
Visita San Mamés a las 9 de la noche, partido que cierra en tiempo de juego la jornada 25 en Primera División, Athletic Club Girona. Los de Michel, que amanecen a 6 puntos del líder, el Real Madrid, podrían recortar esa distancia en la pelea por el título liguero. Todo ello después, como dices, de ese empate a 1 de los blancos ante el Rayo, que Ancelotti, dentro de todo, le convenció.
Nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, mas yo pienso que para ganar una liga, los partidos que tú no puedes ganar, no tienes que perderle. Entonces, a veces hay empate que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la liga.
Al margen, abrimos nueva semana de Liga de Campeones. Mañana Inter de Milán, Atlético de Madrid, donde la noticia pasa por Álvaro Morata. Informó anoche en el partidazo Antonio Ruiz que el delantero se ejercitó sin ningún problema con el resto de sus compañeros. Podría sumarse a la lista de convocados. En media hora va a arrancar el último entrenamiento de los rojiblancos. Veremos si está Morata antes de poner rumbo a Milán.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha felicitado este lunes al recién elegido presidente en Galicia tras ganar las elecciones gallegas este domingo. También les contamos la denuncia que ha hecho la policía local de Santa Cruz de Tenerife sobre el catering para la jornada de su carnaval. Los agentes han remitido un informe de sanidad para las inspecciones de empresa que se encargaba precisamente sobre estos alimentos. Pendientes también de la calima, que regresa a las islas, dejando una considerable reducción de visibilidad en muchas zonas, especialmente en el sur. Se trata de la tercera vez que declaran la prealerta por este fenómeno. En lo que llevamos de año, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, comienza la semana, lunes 19 de febrero, y respira tranquilo, Feijo, porque la última semana veía como ese castillo de naipes se iba tambaleando poco a poco. No lo tenía fácil el Partido Popular. O logra mayoría absoluta o no gobierna, con el eco que eso podría generar en política nacional. Al final pierde dos diputados que se esperaban porque la cara era nueva, pero consigue gobernar, que era lo que quería. Significativo y merece estudio aparte el ascenso inapelable del nacionalismo y la caída sin contemplaciones de la izquierda. El Partido Socialista pierde 5 escaños y de Podemos ni rastro. Tampoco de Sumar, que pierde en casa Yolanda Díaz. Hacer una lectura en clave nacional de los resultados regionales no es una ecuación directamente proporcional, por lo que hay que coger con pinzas estos índices. Y tiro porque me toca, porque ahora las miradas están puestas en las vascas. Aquí sí hay tela que cortar con un Partido Popular y Partido Socialista con resultados discretos, y quizás lo más interesante es saber quién avanza más, Bildu o el PNV. Otro chispazo es el carnaval, el fin del carnaval. Y muchos pensarán, se acabó la pesadilla. Y les digo que más que menos, Incluso también desde el ayuntamiento, porque estas fiestas, este año, pues parece que estaban gafadas. Problemas con los vecinos, que por cierto no pueden denunciar porque no tienen dinero, les sobran ganas. Un dispositivo de seguridad que fomentó la inseguridad debido al colapso circulatorio, que incluso impidió que los bomberos acudieran a una incidencia, afortunadamente sin consecuencias. El escenario a última hora con trabajos maratonianos, reventa para un concierto gratuito por el empeño del ayuntamiento de sacar entradas, resbalones en el concurso de comparsas, demasiado tiempo de espera entre carrozas en la cabalgata. Y la guinda ayer con una acción maliciosa, según la organización, una mano negra que se dejó ver en la gran mayoría de eventos, también en los drones. Pero eso sí, con una dirección artística en las galas excelentes. El año que viene estará dedicado a las Olimpiadas y veremos qué es lo que pasa. Eso es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12, dos horitas de radio, y nos vamos con la canción del día. Es un tema del año 1989, parece que no suena, a cargo de uno de mis grupos preferidos. Son Depeche Mode, innovadores, banda de música sin par. Ahora empieza a sonar, es imposible destacar un disco por encima de los demás, incluso en los últimos que no han tenido tanta repercusión esconde joyas. Pero como tema del día me quedo con esto. Personal Jesus, del trabajo Violator de los 90, uno de los mejores según la crítica. Vamos a escuchar, o estamos escuchando, este tema escrito por Martin Gore y dedicado a Dios, que te da esperanza y atención en esos momentos complicados de la vida, dice la letra de la canción, además con una particularidad que jamás había visto en el grupo, y es que por primera vez se utiliza una guitarra dándole un toque folk, ¿no? Situamos en la parte alta de las listas con este temazo, Personal Jesus. Minutos, vamos al tiempo. Pues es Calima y más Calima, y ayer se notaba muchísima en el sur y norte de la isla, algo en la capital, y según dice la EMET va a remitir por la tarde. Habrá cielos despejados, temperaturas sin cambios. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 20 grados, en Teror 18, en Tamadaba 16, en los Llanos de la Pez 15 grados. En el sur de Gran Canaria, en Arguineguín, más calor, 22 grados. Y ojo al viento, porque Calima y viento, siroco. Será moderado a fuertes en medianías y cumbres de Gran Canaria. Son las 10 minutos, hacemos una pausa y enseguida nos vamos a Hoya del Pozo, a Telde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 23 de febrero, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria con don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Retos y oportunidades para el sector turístico, motor económico de Canarias.
Será en el Jardín de la Marquesa de Arucas. Inscríbete en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos.
Patrocinan AON, especialistas en gestión de riesgos y personas para empresas. Y Marmotor Canarias, concesionario BMW. Colabora Tinófilos.
Recomienda COPE Más Gran Canaria, 103.0.
Febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Lousau Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en lousau.com.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Venga.
Punto de convertirse en un gueto, estamos viendo las fotos, imagínense ustedes, caravanas, coches, gente viviendo ahí. Lo cierto es que ya no podían más y tenían que denunciarlo y ha ocurrido. Esto está pasando en Hoya del Pozo y los vecinos aledaños pues tienen que criticar esta situación. Es lo que ha hecho la Asociación de Vecinos Las Olas de Playa del Hombre. Vamos a saludar a uno de sus miembros, se llama Francisco Padrón, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿desde cuándo están sufriendo ustedes esta situación, Francisco?
No, ya esto son hace varios años que está y está comunicado para que busquen una solución lo más efectiva sobre la situación de la zona, en esa parcela privada y en la y lo que son los aparcamientos de la playa de Villa del Pozo.
Sí, claro, hace varios años, pero ha ido a más, ¿no?
Ha ido más en temporada y las parches o las soluciones desde el gobierno anterior de amontonar tierra, acordonarlo y prometer que se iba a faltar el lugar donde están las caravanas hasta los servicios sociales que también han actuado sobre las personas que están asentadas allí. Lo que pasa es que ya las barreras se han derribado, se ha vuelto otra vez, cada vez que hay una se acerca unas vacaciones se llenan mucho más y las hay permanente, pero ahora lo que hay es un asentamiento.
Claro, una situación de chabolismo, ¿no? Que parece que se vive.
Exactamente, sí, sí. Ya hay casetas y los pequeños jardines, la mesa, silla y todo fuera en eso. Una parcela que en este caso es privada.
Uh-huh. ¿Nos ha puesto en contacto el ayuntamiento con los propietarios y por lo tanto no se puede hacer nada ahí por ahora?
No, la última noticia que tenemos es que el alcalde, después de una reunión de MIVA en octubre, se le pidió sobre dos temas que tiene el barrio y ese era uno de los e importante porque es reiterativo, además ha hecho por escrito, es que tomara carta en el asunto, que buscara una solución. Uh-huh. Ellos dijeron que iban a hablar con las, y lo han hecho así, parece ser, con el propietario de la parcela privada, para que les diera permiso para vallar la parcela o por lo menos para delimitarla. Lo lógico, los vecinos, lo que hemos pedido también es que si esa parcela es privada, que le corresponde al propietario de la privada vallar eso.
¿Pero quién es el propietario? ¿Se sabe, Francisco?
Es una empresa de Madrid que ya, yo creo que hace una semana o dos semanas, Juan Antonio Peña y la gente de urbanismo se había reunido con ellos para eso, solicitar permiso y ver la situación de lo que había ahí, porque claro, intervenir en una parcela que no es del ayuntamiento, pero sí tiene que solucionar un problema de insalubridad que está en esa zona.
¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuéntanos un poquito.
Hombre, lo que ocurre es que es lo que ocurre en muchas partes de la isla, lo que aquí se ha convertido como en un foco de llamado. Tienes una playa de bandera azul con servicios, que es Olla del Pozo, y esa parte que tienes ahí, pues la se ha convertido en su efecto llamada. Los que son aparcamientos, lo que sería particulares para que el fin de semana vengan y demás, es ahora mismo un asentamiento de caravanas permanente que utilizan los servicios de la playa y que no cumplen con las normativas de caravana, que es más de 72 horas, y que no pueden sacar mobiliario fuera. Ahí llevan caravanas que llevan ya años fija en primera línea del aparcamiento. Otras van llegando y otras cuando ya llega el fin de semana o unas vacaciones, está la saturación en esa parte y ya ocupan parte de la parcela privada, que fue lo que ocurrió la otra vez, que llegaron hasta 50 caravanas a estar asentadas ahí.
Aproximadamente, no sé si puedes hacer un cálculo de cuántas caravanas, incluso vehículos privados, estamos hablando, más o menos.
Ahora mismo yo creo que puede haber entre unas 20 a 30.
20 a 30 ahora mismo, y en, digamos, sí, temporada
alta. El fin de semana hubo más. Ahora a lo mejor a lo largo de la semana, porque tienen que repostar, o porque algunas cumplen con la normativa de marcharse, tirar los residuos en otros lugares, los químicos, proveerse de agua, de nuevo poner un gasoil, lo que fuera, pues se marchan. Pero en línea así, fija, permanente, estamos hablando de 15 caravanas casi seguro. Vale. Y va más en eso. Lo que después en la parcela, cuando hablamos de la insalubridad, es porque ya hay asentamientos con casetas. Uh-huh. Y con eso, como si tuvieses tu casa, por ejemplo, en el campo.
Sí, 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 están viviendo ahí, ¿no? Sí, sí, y ¿cómo sasean? ¿De dónde cogen el agua? La comida supongo que la comprarán, pero ¿el agua?
No, eso es la otra cuestión. La playa ahora mismo, y eso está comprobado, porque nosotros llevamos aquí jardines urbanos, miembros de la Playa del Hombre, que nos comprometemos en rincones urbanos, sabemos que el contador que más agua gasta de todo la costa es el de Olla del Pozo. ¿Por qué? Porque se proveen de las duchas y el agua, así como se duchan, se bañan y lavan a sus perros, y eso lo han visto transeúntes que pasan por la avenida de la playa de Olla del Pozo, porque estás en el paseo marítimo de que va desde la garita hasta Salineta, pues lo ven exactamente esto por la noche.
Pero lo lavan ahí tal cual, en la propia ducha. ¿Y se bañan ellos también en la ducha o
también
cogen agua?
También han cogido fotografías y también el aseo de ahí. Por eso que lo que demandamos es que eso se regule y que se ajuste a la normativa. Una de las caravanas que lo utilizan, porque las caravanas se proveen también de agua de ahí, se utilizan de ahí. Las que se han quedado, sigue permanente. Uh-huh. Y por supuesto, el asentamiento de atrás, lo mismo, vienen y lo cogen.
¿Y los residuos, Francisco, dónde los sueltan? No, ¿dónde los tiran?
Ese es el planteamiento, porque no se ha cogido en ningún momento, pero sabemos que el barranco de Olla del Pozo sirve, que viene de la depuradora del Edar, de Olla del Pozo. Sabemos que ese barranco por ahí arriba está lleno de papeles, de posiciones y de retiradas. También hemos visto que hay muchísimas ratas en ese sitio, igual que los contenedores de residuos sólidos están a rebosar, contenedores que se han puesto a raíz de la calle Pío Barojo, que tienen los vecinos derecho a tirar su servicio de residuos, pues están a veces rebosados y pocos se quedarían los contenedores, no solo para dar servicio a la gente que llega a la playa, uh-huh, que retire su bolsa, si ha comido ahí, sino a los propios, uh-huh, partes del vecindario de esa zona.
¿Y suelen ser problemáticos o no? ¿Dan problemas en el trato con los
¿Alguna
vecinos?
¿Alguna vez ha habido algún que otro enfrentamiento por sacar una fotografía? O cuando ya en su momento hubo un movimiento que salió en la televisión y todo, prácticamente poniéndose como que estaban en unas condiciones infrahumanas, etcétera. Ahí intervino Servicios Sociales, y ahora se lo ha vuelto a decir, en este caso, a la corporación que está actualmente, que intervenga Servicios Sociales, si hay personas que realmente, en el caso del chabolismo, no tienen un lugar donde ir, que se trate ese tema. Uh-huh. La cuestión es que si tú miras para otro lado, no interviene, es un problema social, yeah, y es un problema bastante acuciante.
Uh-huh. ¿Y ustedes hablan con ellos y les dicen que no puede estar ahí, se lo explican de buenas maneras.
Bueno, hay algún vecino sobre todo que habrá tenido, que ha visto que le, se ha subido el tono de voz con alguno en particular, nada más, no entras en polémica, porque la Asociación de Vecinos de las Olas lo más que ha pedido es que se solucione, porque eso está colapsando incluso esa zona los fines de semana de cara al tránsito de la guagua por malos aparcamientos, porque está tan saturado que la guagua que tiene que pasar por ahí como transporte ha tenido más de una vez que recular para atrás. El servicio de socorrismo muchas veces, el lugar donde tiene que estar si llegara una ambulancia, protección civil, lo que fuera, está ocupado, eso que está reservado para ellos. Son muchas de las cosas que afectan directamente pues a la cuestión de la playa, de la, en el caso de esa, la playa de Villa del Pozo, y después eso, todo lo que conlleva. Lo único que si la asociación no está ni en contra del caravanismo, porque hay muchísima gente de caravanista que son los mismos que critican a la gente que está aquí en cuanto a las caravanas. Lo otro, ya te digo, lo otro de ocupar la parcela, vivir ahí y demás, que ha sido denunciado, porque eso no es nada, es insalubre, porque ya te digo que detritus, y además han convertido alrededor de donde está su coche, su otra pequeña caravana que han entrado, lo han convertido en un jardín o un saloncito con sillones que han cogido de la basura, de otros lugares, y lo han traído ahí para acomodarse al aire libre, y eso va creciendo porque es efecto llamada. Lo que se pide es que se regule también el tema de las caravanas, porque no es un asentamiento de caravanas, porque en la isla de Gran Canaria solamente quien lo tiene regulado es Santa María de Guía y Mogán. Los otros lugares de caravanas que son privados tienen sus servicios, pagan por ellos el fin de semana y son parcelas privadas, bueno, pues en barcas.
Francisco, disculpa un segundito porque tenemos en línea al alcalde, a Juan Antonio Peña, que agradecemos que nos atienda porque sabemos que los lunes, por regla general, está con los vecinos. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, para mí es un placer.
¿Qué se va a hacer ahí, alcalde?
Pues bueno, tomar medidas en nuestro compromiso con los vecinos de Playa del Hombre. Yo creo que desde el principio del mandato hemos mantenido encuentros con el colectivo y de manera individual con los propios vecinos del lugar, y algo que hay que respetar es la convivencia. La tranquilidad y los derechos de uno tienen que estar en equilibrio con el resto, y lo que no puede hacer es que se le esté causando problemas. Estamos hablando de un terreno que es privado, donde nosotros también tenemos nuestras limitaciones desde la administración local, pero bueno, se le ha requerido ya a los dueños del terreno, que tienen en su propiedad una actividad que no está regularizada, que no tiene ninguna cobertura legal en esta administración, y por nuestra parte el compromiso de cerrar los accesos, pero también es verdad que le corresponde a los propietarios de tomar medidas. Nosotros lo vamos a hacer, vamos a tratarlo con consenso con estas personas, diciéndole pues bueno, que lo que están haciendo pues no es lo correcto, y también con el máximo respeto a esas familias vulnerables que no tienen recursos y que muchas de ellas ya son tratadas desde los servicios sociales municipales. Es una actuación complicada, eso es verdad, pero también es cierto que no podemos estar de brazos cruzados porque se está generando un problema de convivencia importante.
Cuando habla de cerrar los accesos, ¿exactamente a qué se refiere, alcalde?
Bueno, pues que no puedan acceder principalmente los vehículos a esa propiedad privada. Poner limitaciones, ya se hizo algunos años, yo creo que no fueron las adecuadas del todo, que no se tomaron las medidas oportunas, es verdad que ayudó bastante, pero tiene que ser una limitación de los accesos más contundente. También hay que decir que hace ya, yo creo que algo más de un año, el Pleno Municipal aprobó el proyecto de urbanización de esos terrenos, por lo tanto, tarde o temprano todo eso se va a construir, por lo tanto, los promotores, los propietarios de ese terreno, pues también tendrán que tomar medidas si van a llevar a cabo esa urbanización.
¿Va a ser algo con el caravanismo, digamos, de fin de semana? Porque no es una zona para este tipo de actividad, alcalde.
Sí, yo creo que Francisco lo ha dicho correctamente. Hasta el propio colectivo de caravanistas, que nosotros hemos tenido encuentros, incluso con su presidencia a nivel nacional, ni siquiera comparten el uso que están haciendo la mayoría de estas personas. Verdad que hay gente responsable que cumple con horarios, con tiempo y con las limitaciones, pero hay otros que van mucho más allá. Tenemos que limitarlo, tenemos que ordenarlo. Bien decía que solamente dos municipios de la isla de Gran Canaria tienen esa ordenanza, tenemos que crear esa ordenanza y tenemos que habilitar lugares en la ciudad para que puedan pues depositar sus caravanas, que puedan disfrutar y que puedan estar con tranquilidad y con la cobertura legal. Es un camino que nunca se había hecho, que tenemos que empezar de cero, pero el compromiso con el sector también lo tenemos. Tenemos que regularizarlo y tenemos que dotarle de un lugar adecuado en la ciudad para que puedan acampar.
Y ya para acabar, alcalde, ¿para cuándo ese cierre o limitación de los accesos?
Depende de la propiedad. Nosotros le hemos requerido, tenemos que tener la autorización de ellos. Estamos hablando de una propiedad privada. El ayuntamiento no puede entrar con personal municipal o con recursos públicos a una propiedad privada. Tenemos que tener la autorización expresa de esos propietarios. Nosotros lo hemos hecho, se lo hemos trasladado, incluso de manera personal. El cuerpo técnico de urbanismo así se lo ha hecho saber. Y una vez que tengamos ese documento de autorización, nosotros vamos a actuar con el respeto que también se merecen las personas que están ahí, con el trato delicado que también se merecen esas familias vulnerables. Y vuelvo y repito, Servicios Sociales lleva ya un tiempo haciendo un trabajo exhaustivo y también de inventario, por llamarlo de alguna manera, de las personas que no tienen recursos o que no tienen lugar donde vivir, para buscarles una alternativa.
Alcalde, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, buen día.
Francisco, ¿satisfecho más o menos? ¿Ya sabía estas conclusiones por parte del alcalde?
Hombre, sabíamos que tenía un compromiso Juan Antonio y su corporación en caminar con este tema, y lo único son los tiempos. Hay cosas que son a corto, a medio y a largo plazo. Lo que pasa es que la asociación y los vecinos llevamos tanto tiempo con que no se toma una solución tan, a veces diría uno drástica, y no debe ser drástica, sino una solución real. Él ha hablado claramente de una parcela privada, ¿no? Pero también es una obligación del propietario de la privada vallar ese, claro, esa parcela, más cuando supuestamente ya la tiene metida en el ayuntamiento y para la planificación que se va a hacer de esa urbanización ahí, que está un poco condicionada, a lo mejor en este caso, a la depuradora que está al lado. Pero sí es cierto que hay un proyecto y demás para hacer una urbanización entera de duples y de zona residencial de esa parte. Pero el propietario este, ellos han requerido, pues me imagino que tiene unos plazos y que deberá contestar. El que esté caminando, sí es cierto, y él lo ha dicho también, hemos tenido varias reuniones. Lo que pasa es que no, yo creo que se cansa un poco de que las cosas no caminen. Llevamos años sin que esto camine. Esto como otros problemas, pero en este caso, que esto no se haya solucionado.
Me parece que va a caminar.
No, yo te digo una cosa, corto, medio y largo plazo. Sí, en este caso, nadie quiso desde el principio que fuera a corto plazo, porque era difícil, él lo ha dicho también, esto es muy complicado. Quizás en la parte del aparcamiento, del tema de las caravanas al lado de la playa, quizás si hubiera, tenía que haberse resuelto algo más a medio plazo con otra corporación, que en su momento se planteó lo del asfaltado, el acondicionarlo, etcétera.
Vamos a ver qué pasa. Francisco, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos este asunto a pie juntilla. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes.
Son las 10:27 minutos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más asuntos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Encuentra en Medican todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medican, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Este febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Louzao Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en louzao.com.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Otro asunto del día: a partir de las 12 de la mañana está convocada una manifestación en la calle Franchi Roca 1 en el edificio Urbis por parte de los profesionales del transporte sanitario. Comienzan o reanudan la huelga por la decisión de la empresa, dice, en el cumplimiento de las condiciones laborales, la desidia de la empresa en el cumplimiento de las condiciones laborales. Saludamos a Iván Amador, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ambulancias CITES. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito qué está pasando aquí, ¿por qué esa manifestación?
Bueno, Javier, lo que sucede es que seguimos en las mismas condiciones del inicio de lo que es esta.
Pero no es la primera vez que no es la primera vez que ustedes denuncian esta situación. Hace bastante tiempo ya que te escuchamos a ti también, si no me equivoco, y seguían con estos problemas. ¿Qué pasa? ¿Que no se ha solucionado nada?
Exacto, es decir, hemos tenido un periodo de mediación donde justamente ya las empresas, en este caso, no querían seguir dialogando, actuaron justamente desde Inspección Laboral, resolviendo de que tenían que programar lo que es un periodo de lo que es de comida justamente entre las distintas unidades y dotaciones para que todos los compañeros pues pudieran realizar ese parón, pero desde las empresas todavía no han realizado esa organización. Entonces, claro, lo que estamos viendo desde CITES en este caso es justamente que sigue siendo más rentable pagar lo que es una sanción a cumplir con lo que está establecido.
Explotación laboral, dicen ustedes, casos concretos de explotación laboral que está ocurriendo ahí con los trabajadores, los conductores de ambulancia. ¿Exactamente algún caso concreto, Iván?
No, en este caso es explotación, no, es decir, vulneración de condiciones laborales. Aquí ya hay que empezar a extinguir, ¿no?, lo que es la palabra conductor o camillero y empezar a hablar de técnico en emergencias sanitarias. Somos profesionales de la sanidad y eso es una de las cuestiones y de las máximas reivindicaciones que tenemos desde el transporte sanitario, pero aquí lo que hay es justamente vulneraciones de convenio, vulneraciones que ya están tasadas en los pliegos de licitación y que las empresas continuamente siguen vulnerando. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos los trabajadores de Canarias del transporte sanitario, ¿no?
¿Qué incumplen? ¿Qué vulneran, Iván?
Bueno, estamos hablando de lo que es la dieta, de lo que es el lavado de uniformidad, estamos hablando de contrataciones en fraude de ley, estamos hablando que también se exceden en un número importante lo que son horas extraordinarias, que eso también tiene que ver justamente con la falta de contratación que está teniendo lo que es el servicio, vulneran cuestiones del día a día, como pueden ser vacaciones, la conciliación familiar, etcétera. Es decir, es un compendio de vulneraciones de derechos que evidentemente nos afecta en el día a día.
Uh-huh. ¿A cuántas empresas está dedicada traspasada el transporte de ambulancias?
Nosotros tenemos.
¿Cuántas adjudicatarias hay aquí en Gran Canaria?
Vale, en Gran Canaria existen tres adjudicatarias. Por un lado tenemos Tacisa, que es una de las empresas con las que tenemos más conflicto. Tenemos la UTE, Granca Transporte Sanitario, que es una unión de empresas entre Acciona y ICOT, que también tenemos una situación de conflicto de huelga. Y luego tenemos justamente la empresa ISCAN, que tiene lo que es la zona norte y zona sur de lo que es Gran Canaria, que no tenemos situación de conflicto, pero estará al caer.
El problema es con Tacisa, sobre todo, ¿no?
Tacisa y la UTE son las empresas que ahora mismo están vulnerando, pero también es verdad porque hay una fiscalización del convenio pues bastante importante. Eso viene a ver justamente con los comités de empresa que haya. Es decir, nosotros, evidentemente, como representantes sindicales, no tenemos que explicarle a nadie cuáles son sus responsabilidades y sus funciones. Sabemos que nadie fiscaliza de la misma forma, y es lo que hay, pero bueno, nosotros tenemos representación, tenemos una responsabilidad que hemos elegido de forma voluntaria con los compañeros y evidentemente vamos a cometerla.
¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar? Si con esta manifestación, con esta concentración no tienen resultados.
Nosotros estamos justamente teniendo contacto con lo que es el Parlamento de Canarias. Esta semana tendremos una serie de reuniones, la próxima igual, y seguiremos reivindicando lo que es la situación que vive el transporte sanitario. Al final no hay que dejar de entender, ¿no?, en este caso, que una concentración, una manifestación no deja de ser una herramienta más, sí, de protesta. Evidentemente hay una cuestión administrativa detrás. Hay que seguir trabajando con inspección laboral para seguir aplicando lo que puedan ser sanciones coercitivas con este tipo de empresas y evidentemente que dejen de estar vulnerando, ¿no?
¿Y piden incluso al Servicio Canario de Salud que suspenda la adjudicación con estas empresas o no llegan a tanto?
A ver, nosotros entendemos básicamente de que aquí hay varias responsabilidades. Nosotros estamos acometiendo la nuestra, que tiene que ver justamente, como he explicado, con la fiscalización del convenio. Evidentemente, la administración, en este caso, el Gestión Sanitaria de Canarias y lo que es el Servicio Canario de Salud, debieran fiscalizar también lo mismo y a partir de ahí, de que se tengan los informes de las personas que son responsables de lo mismo, dirimir lo que son responsabilidades. Evidentemente aquí se están vulnerando lo que son pliegos de licitación y eso puede dar motivo a lo que es una extinción de contrato. Pero no es nuestra finalidad última. Nuestra finalidad última es que las empresas cumplan. Evidentemente, evidenciando lo que aquí sucede. Si eso es una finalidad o es, pues bienvenido sea, porque al final parte de nuestras reivindicaciones tiene que ver justamente con que la internalización del servicio ya es la única solución a lo que es nuestra situación.
Iván Amador, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ambulancias, CITES, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier. Gracias por el interés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos, ¿tiene Canarias un problema con el incremento demográfico que estamos viendo? Las islas cerraron 2023 con 27.409 residentes más que en 2022 y el número de personas extranjeras son 314.523. Canarias supera ya los 2.200.000 habitantes. Congreso, como saben, pues ha creado una comisión de estudios sobre reto demográfico y equilibrio poblacional que se está llevando a cabo en el Parlamento de Canarias. ¿Es un problema el incremento poblacional que estamos viendo o no? Vamos a preguntárselo al catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Guillermo Morales. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta qué punto es un problema? ¿Sí lo es, don Guillermo?
Bueno, es un problema porque es un proceso que sigue creciendo. Podría no ser un problema si se toman medidas y se ralentiza el crecimiento tan grande que hay en el archipiélago. La población aproximadamente son 2.270.000 residentes. Se cuenta con residentes. A eso probablemente haya que añadir a unos cuantos miles de más que no están empadronados en los 88 ayuntamientos del archipiélago, y habría que incluir también a los 14, 15 millones de turistas que nos visitan por año.
Unos 2.500.000 aproximadamente. ¿Hay algún techo, hay alguna cantidad límite que no se debería superar porque ya empieza a generar problemas aquí en Canarias? ¿La hemos superado, don Guillermo?
Sí, yo soy de la opinión, porque así lo he estudiado en los últimos años, que Canarias ya ha superado el techo teórico de población.
¿Cuál sería el ideal, don Guillermo?
Yo creo que en torno a 2 millones es la cantidad que se ha soportado bien y que se puede mantener. Nosotros tenemos una ventaja, y es que la propia población local, es decir, los canarios residentes en el archipiélago desde hace años, tienen una transición, han tenido una transición demográfica muy, muy, muy madura, o sea, muy europea, con un equilibrio entre las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad. Incluso ahora las tasas de mortalidad son algo superiores a las de natalidad, lo que quiere decir que en efecto necesitamos, para mantener una población estable, aportes demográficos del exterior, o sea, básicamente de la península de españoles, de europeos, y ahora un poquito más, con un ritmo más fuerte de crecimiento, en los americanos que vienen de Cuba, de Venezuela,
los sudamericanos, digamos, ¿no? Pero ¿hay límites? ¿Hay posibilidad? ¿Con la ley en la mano se puede poner límites al incremento poblacional?
Con la ley y con medidas que no tengan por qué ser leyes, se pueden adoptar este tipo de decisiones insisto, no para que se intervenga de manera brusca sobre la población que actualmente reside, sino para controlar un movimiento que existe en nuestro entorno y algo más allá de nuestro entorno, de que Canarias se haya convertido en un Edén, en un paraíso. Lo que es un paraíso para otros, para nosotros, en un plazo ya medio, no en un plazo largo ni corto, sino en un plazo medio, es decir, estamos hablando de 10 años, 20 años, puede ser un gravísimo problema.
¿Y qué medidas serían esas?
El territorio no soporta.
Claro, el territorio es frágil, está protegido, la gran mayoría de ellos. Fragmentado. ¿Qué medida barajaría usted para evitar este incremento demográfico, don Guillermo?
Bueno, pues no tomar, igual que se están de una manera muy lateral y sofisticada, se está fomentando el crecimiento. Pues yo lo que las principales medidas son aquellas en las que no se incite a un crecimiento en el archipiélago, más que el crecimiento que tienen la mayor parte de las comunidades autónomas españolas. Nosotros estamos liderando un crecimiento como si fuera algo bueno. Entonces, estamos liderando un crecimiento demográfico que a la larga hace daño a la calidad de vida de los canarios residentes. E incluso puede hacer daño también a los turistas. Turistas que a veces se habla como una panacea la cantidad de 17 millones de turistas al año.
Sí.
Y yo creo que eso es un récord que nos hace daño, ¿no? Nos puede hacer daño.
Sí,
y en ese caso el plazo corto.
Porque habla de turismo y es muy muy interesante, ¿no? Se está hablando también no solamente de este incremento demográfico, sino de la cantidad de turistas que, como sabe usted perfectamente, el último año fueron unos 16 millones aproximadamente. ¿Tiene también cifras
de turistas extranjeros?
¿Tiene usted el límite de cuántos turistas podrían llegar aquí?
Sí, el límite, ya llegamos al límite. El límite es ese. El límite está entre 14 y 16 millones.
Uh-huh.
Hay que apostar por la calidad, no por la cantidad.
16 millones ya sería, ya son demasiados.
Demasiados no. Uh-huh. Es la cantidad que ha soportado Canarias.
Más de 16 millones es imposible.
Ese,
¿no?,
es el techo.
El techo son 16 millones, bajo su punto de vista.
16 millones, lo que hubo, el récord que hubo en el año 17, antes de la pandemia. 17, 18 y 19. Pues creciendo, llegamos hasta 16 y algo, y entonces creo que eso muy mantenido no puede ser bueno, no se soporta.
Ya.
Se erosiona el tejido de la piel del archipiélago.
Ahora mismo, don Guillermo, con los cifra oficial, con los 2.202.048 habitantes que hay en Canarias, se están viendo ya perjuicios para el medio ambiente, perjuicios para la convivencia.
Claro, la carestía del precio de la vivienda, la congestión de automóviles en las principales carreteras de las dos islas, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, que son las que tienen el mayor problema. Pero esos son dos de los que son más visibles. Pero hay un problema energético, que nosotros no podemos estar incrementando nuestras necesidades energéticas ad infinitum. Hay que poner cotas, lo que yo soy partidario. No poner una barrera en el sentido físico, que no se puede. Bueno, o sí se puede, porque somos islas y por tanto podemos acotar mejor que un continente como cualquier país.
Claro, pero es que lo que dice esto es muy interesante, porque ¿de qué manera evitamos el incremento poblacional si un europeo que tiene todo el derecho del mundo a asentarse aquí, cualquier persona de la península, si tienen sus papeles en regla, cómo podemos evitarlo, ¿no?
Ya, pero los papeles en regla se están concediendo año tras año sin ningún problema, como si no hubiese problemas. Entonces, los papeles en regla que se están adquiriendo año tras año, creo que no deben tampoco ser carecer de límites. O sea, es una frase ya muy manida, pero hay que poner límites al crecimiento.
Uh-huh.
O sea, los crecimientos pueden ser casi siempre buenos, pero eso es imposible. O sea, ningún país del mundo, ningún territorio del mundo tiene una sostenibilidad permanente. Y luego está la llamada sostenibilidad territorial. Es decir, no tenemos por la forma de ser nuestro archipiélago.
Uh-huh.
El único símil que tenemos en España es Baleares. Baleares crece muchísimo menos y tiene, claro, en el caso de ellos, porque tienen una estacionalidad turística.
Sí, sí.
Ellos tienen unos picos muy altos en los meses de verano. Nosotros repartimos durante casi todo el año, salvo los picos que tenemos en los meses de octubre hasta abril.
En cualquier caso, no es sencillo ponerle límites al campo.
Es complicadísimo.
Y que es muy difícil.
Pero sin embargo, yo lo único que pido es, primero, que conozcamos cuáles son las consecuencias que tiene si seguimos creciendo. Es que sepamos cuáles son las consecuencias. ¿Y a qué carta estamos jugando con este tipo de crecimiento? Yo solo pido eso, No pide una intervención ni agresiva, ni coercitiva, no, saber, porque igual a mí no me interesa seguir viviendo en Canarias y con territorio, yo porque puedo, hay muchísima gente que no puede. Libero a Canarias de mi peso y me voy a un lugar en el que la calidad de vida sea una apuesta de ese territorio.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Guillermo Morales, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día, don Guillermo.
Dale, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los días 21 y 22 de febrero regresa al Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, Digion. Zona expositiva, conferencias, mentorías y áreas de trabajo entre profesionales. Además, si necesitas asesoramiento sobre financiación y conocer lo último en inteligencia artificial, ciberseguridad o robótica, no lo dudes más. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Terrible Kalima, ¿cuánto tiempo llevamos con Kalima? Más o menos, pues unas 3 semanas aproximadamente. Nos tendremos que acostumbrar a ella. Ya estamos viendo ya problemas serios de salud en personas inmunodeprimidas y también gente que tiene problemas respiratorios. Se les está agravando. Ayer fue tremendo, ¿eh? Sobre todo en la zona sur, también en la zona de Agaet, una calima terrible, y hoy también amanecido en la capital, pues con ese polvo en suspensión que no nos deja ver el sol, no nos deja ver el cielo. David Suárez es el delegado de la AMT en Canarias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Tenemos que acostumbrar a esta calima. ¿Va a ser un vecino molesto que va a estar siempre ahí con nosotros, David?
Bueno, digamos que históricamente los eventos de polvo han estado presentes en Canarias y bueno, ya hay algunos anales que lo reflejan desde lo que es el siglo XIX. Sí es cierto que hemos tenido, pues los últimos inviernos, prácticamente desde 2020 hasta ahora, hemos tenido episodios que son pues muy frecuentes, también muy intensos y con una duración que ha estado por encima de los valores normales, y este año pues seguimos con esa tendencia que, como digo, prácticamente desde 2020 estamos sufriendo en Canarias, ¿no? Eventos que son muy largos, que son muy intensos, que tienen pues afección evidentemente al empeoramiento de la calidad del aire y por tanto también a la salud, y también pues que afectan a la operativa de los, como puede ser, de los aeropuertos, ¿no?
Claro, la pregunta es, ¿hasta cuándo se puede hacer una valoración de hasta cuándo vamos a estar soportando esta calima o no?
Bueno, lo que hacemos es una predicción, ¿no? Hacemos una predicción y analizamos si es probable que tengamos calima en un día concreto o no. En este caso, lo que vemos es que tanto hoy como mañana se prevé que tengamos una calima que sea más ligera a la que hemos tenido con el pico de intensidad que tuvimos ayer. Y de hecho, pues vemos cómo están mejorando o mejorado a lo largo de la mañana ya todos los aeropuertos la visibilidad. Y ya sobre todo de cara al miércoles, en principio no hay pronóstico de calima. Vemos que esta semana va a estar marcado por tiempo estable y seco, y el viento también ha disminuido. En estos momentos solamente tenemos en vigor el aviso de nivel naranja en la Isla del Hierro, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Este aviso finaliza a las 15 horas y de cara pues a final de semana, entre jueves, viernes, sábado, se prevé que el anticiclón se coloque en una posición más atlántica, más marítima, en el entorno de Azores, y que tengamos pues un flujo de componente norte ya más marítimo, más fresco, y por tanto pues se prevé que a partir del viernes pues aumente la nubosidad, y también pues que aumente incluso pues esa nubosidad y que disminuyan las temperaturas.
Yo no puedo creer que me puedes decir que va a llover, porque la verdad es que este invierno, por decir algo, lluvia poquito, ni siquiera en carnaval, que es un clásico.
Digamos que hay un cambio, se prevé que hay un cambio final de semana en estas situaciones de alisio, en la cual el anticiclón se coloca en torno a Azores con un recorrido más marítimo, pues la probabilidad de lluvia siempre es mayor que lo que tenemos ahora, evidentemente, pero realmente tampoco se prevén precipitaciones que puedan ser cuantiosas, ¿no? De cara al viernes los modelos señalan una baja probabilidad de precipitaciones débiles, como es habitual en esas situaciones de norte, que son marcadas por esa nubosidad que caracteriza la nubosidad de Canarias, ¿no? Esos cúmulos, estratocúmulos que se retienen en las vertientes norte, y esa nubosidad pues puede dar lugar a alguna llovizna o alguna lluvia de carácter débil, pero no se prevé ninguna situación de precipitaciones generalizadas, por lo menos en esta semana, que tenemos pues ese horizonte de lo que es un medio plazo con alta fiabilidad de las predicciones, pues no se prevé una situación de lluvias para esta semana.
Bueno, buena noticia, que el miércoles en principio se va a la calima y que llega nubosidad, ¿no? Esa es la buena noticia que podemos...
Digamos que sobre todo el cambio del régimen de viento y en la región fuente, pues también lo que se prevé es que tengamos pues de forma ligera calima el lunes y martes, y el miércoles no se prevé calima. Bueno. Y ya a partir del viernes pues ya aumento de la nubosidad. Digamos que tenemos hasta el jueves cielos que en general van a estar poco nubosos o despejados y con temperaturas sin grandes cambios, y hasta el viernes, que ya digamos que estaríamos bajo esa influencia del anticiclón atlántico.
Hacemos buena esa cita o esa máxima que me acabo de inventar yo: si no llueve en febrero, no lo va a ser durante todo el año, porque ya llega marzo, Semana Santa, verano y demás.
Pues digamos que la climatología nos dice que el mes más lluvioso en Canarias pues suele ser febrero. Fuera de febrero tenemos pues, digamos que hay en primavera, evidentemente todavía podemos tener alguna situación de precipitaciones, pero que puede ser más aislada, y también en otoño. Pero digamos que, claro, que evidentemente el periodo en el que debería llover pues es el invierno, y como vemos pues en invierno no ha llovido prácticamente nada.
David Suárez, como siempre, un placer, gracias por atendernos, un abrazo, buen día.
Saludos, igualmente.
Me acaba de llegar un dato que me parece bastante interesante en cuanto a la asistencia de personas a la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? En el año 2019, en una comparativa entre el año 2019 y 2024, ¿no? Estos son datos de la propia organización, ¿eh? En 2019 salieron a la calle unas 200.000 personas. En 2019. Este año, en 2024, 120.000. Es decir, hemos perdido un 40% de gente que sale a la calle en la Gran Cabalgata para disfrutar del carnaval. Bueno, nos quedan un par de minutillos para llegar a las 11. A partir de esa hora, después del boletín informativo, tendremos nuestra tertulia de chicas, de mujeres. Los Ángeles de Charlie. No se vayan, que aún hay más. You.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier.